Compañeros, muy buen día, un saludo cordial a la audiencia. Sí, efectivamente, nosotros desde el Congreso Nacional, conferencia de prensa, en estos momentos está Mercedes Canés, está también Leo Rubín y otros referentes del partido que los postula a distintos cargos, presentando dos proyectos de leyes. Por un lado, la creación de un Ministerio del Transporte, y por el otro, es el proyecto de ley que revierte el transporte público de pasajeros de Asunción y su área metropolitana a favor del Estado, representado por una empresa de transporte público de pasajeros de Asunción y su área metropolitana, dice, con un... Vamos a hablar con Mercedes Canese, quien nos va a explicar mejor este proyecto. Estamos en vivo para la Unión, si pudieras comentarnos un poquito más acerca de este proyecto, Mercedes.
Muchas gracias, un saludo a todo el equipo de la Unión y los oyentes. Efectivamente, desde la lista 40 del Frente Guazuña Mongueta estamos presentando dos proyectos de ley. El proyecto que mencionabas al último es para que se reordene el sistema de transporte público a través de la gestión pública. Estamos cansados de un sistema privatizado que realmente nos perjudica muchísimo. Nos quedamos sin bus de noche, nos quedamos sin bus los feriados, tenemos que viajar hacinados. Entonces, por ese motivo, es urgente que esto se reorganice, y no hay otra forma. Si los empresarios de transporte demostraron que no tienen ninguna voluntad política para mejorar su eficiencia ni prestar un buen servicio, entonces, por ese motivo, nosotros creemos que la única forma es revertir todos los itinerarios a favor del Estado y reorganizar el sistema, donde los empresarios van a prestar el servicio con sus buses, pero ya bajo la gestión pública, que va a controlar frecuencias y horarios.
Y sobre la creación del ministerio, vamos a molestar a Leo, quien fue el encargado de dar información en esta conferencia de prensa. Leo, estamos en vivo para la Unión. Sobre la creación de este ministerio, decías la necesidad de que realmente se le tenga como protagonista al usuario, porque hoy hay un viceministerio, decías, que no le sirve prácticamente.
No, porque es un viceministerio administrativo que no tiene ningún poder. Entonces el Ministerio de Transporte lo que va a hacer es ordenar todo el transporte público que ya sabemos que está en un caos. No hace falta repetir todo lo que ya sabemos. Lo que queremos es que este ministerio ordene, que tenga una categoría importante para poder discutir con los otros, con los otros ministerios también, cuando haya reuniones de ministros, y que pueda planificar, porque el usuario hoy tiene que comprar moto, anda sin luz por las calles, el peatón también es un usuario de la vía pública, digamos. Por eso nuestro ministerio se llama de Transporte y Movilidad Sustentable, y que además vaya de a poco al sistema eléctrico. Entonces lo que tiene que hacer es ordenar todo el país, porque ustedes saben que Asunción tiene lo suyo, Central tiene lo suyo, Ciudad del Este, en el resto de los países esto está planificado y ordenado a largo plazo, y eso es lo que nosotros queremos que ocurra en beneficio de los usuarios.
¿Es un proyecto que está dando entrada oficial? ¿Es un proyecto que pretende socializar más adelante?
Pues vamos a darle entrada, porque el senador Pedro Santa Cruz va a acompañar, y como él ya es senador, entonces esto tiene un camino más rápido, digamos, y ojalá que se toque ya en este periodo. No importa si nosotros somos electos o no en el futuro, queremos ser electos, pero queremos que ya se toque, porque las necesidades del usuario no pueden seguir esperando. Entonces, si ya se crea el ministerio, ya se puede ir trabajando en el próximo gobierno con estos puntos. Gracias.
Bueno, ahí están detalles entonces de esta conferencia de prensa, la presentación de dos proyectos de leyes, el de devolver los itinerarios al Estado y también la creación de un ministerio del transporte, compañeros.
Sí. Perdón que te interrumpa, súper bien la propuesta, ahora sin lugar a dudas, de vital importancia para todo lo que tenga que ver con el transporte. Te quería consultar también si de por ahí Leo o la querida Merce no hablaron sobre el quilombo de Luis Pacielo, ¿verdad? Que se armó un tremendo quilombo en la familia de Lugo.
Con ellos no hablamos, sí hablamos con Cristo Pereira, pero si te parece yo te dejo el diálogo ya con Leo.
Ah, bueno.
Este tema, mientras, porque se inició la conferencia de prensa de Pedro Santa Cruz, va a mostrar pruebas de los aprietes en el jurado de juiciamiento de magistrados. Ya se inicia esta conferencia de prensa. Te dejo en diálogo con Leo por un lado, compañero.
Dale, Marti, querida.
Hola
Leo, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Francesco Fiore, estoy en compañía de Lías Piris, Marlene Orue, Mariela Frete y toda la mesa de...
ex colega Ñandutis.
Tus ex colegas, mi querido, o bueno, tus actuales colegas, pero tus ex...
Compañeros.
Compañeros de medio, pero siempre seremos compañeros, Leo, querido, ¿verdad?
Siempre, claro, por supuesto. Gracias por acompañar. ¿Cómo están? Buen día.
Bien, Leo, querido. Antes que nada, un gusto saludarte, un gusto tenerte acá. Igualmente. En el programa. Queríamos consultarte, lo querido. Bueno, en primer lugar, sobre la propuesta de transporte público que estás haciendo con Merce, sin lugar a dudas, sí. Una propuesta ultra necesaria. La gente está pasando mal y esto no puede seguir siendo un punto aplazado por los políticos. O sea, en primer lugar, felicitarte por esta propuesta. Yo quería consultarte por este punto, y por otro lado también no podemos dejar de consultarte sobre tu opinión por el problema que surgió entre Luis Pacielo y la señora Carrillo, ¿verdad? Por temas referentes al senador Lugo. ¿Alguna opinión al respecto, Leo, querido?
No, porque, ¿sabes qué son? Yo lo veo como algo, te soy sincero, como una cuestión familiar, ¿verdad? Ah, uno es yerno, la señora Carrillo tiene un hijo con Fernando, un chico realmente muy, 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 muy cariñoso, lo conozco. Estudió en algún momento dado para ser cocinero, entonces me preguntaba cosas, un chico muy lindo, ¿verdad? Entonces yo creo que es una cuestión que no me quiero meter, le soy sincero, no me corresponde, porque parece ser como una pelea más bien familiar, no política, ¿verdad? Y yo prefiero opinar de cuestiones políticas, ¿verdad? Lo que puedo decir es que, lo que ya dije muchas veces, Fernando Lugo se está recuperando, él cada día está mejor, no puede hacer campaña, obviamente, porque no está bien como para movilizarse. Y bueno, cuando llegue el momento, después que él ingrese como senador, se verán las otras alternativas que hay, ¿verdad? Porque hay como dos planes o dos alternativas que va a tener que elegir Fernando después de su momento, ¿verdad? Si se corre la lista y asume Pacielo, o si él jura y asume luego Marco Fariña, si es que Fernando no está en condiciones de asumir desde julio, y después recuperará su banca cuando él esté mejor para asistir ya y venir acá al Congreso. Él siempre quiso venir y viene, siempre temprano a las 5 de la mañana, le saluda a todos los trabajadores, o sea, él le encanta estar acá en el Senado y trabajar aquí, así que esperemos que eso ocurra pronto, ¿verdad? Pero mientras tanto él no está como para hacerlo, entonces no se le puede exigir a una persona en recuperación de lo que tiene, claro, en este momento.
Leo, y en la reunión que mantuvieron con el senador Lugo hace poquito en su casa, ¿cómo lo viste particularmente?
Y son dos, te puedo responder de dos maneras. Por un lado lo vi súper bien, porque para nosotros él estaba casi muerto en cuando le pasó esto, ¿verdad? O sea, yo recuerdo muy bien porque estuve con él el día antes, 5 horas, en una reunión política, y él estaba muy bien, y el día siguiente me llaman de urgencia, nos fuimos todos al sanatorio, y esa noche se lo operó, y realmente pensábamos que se nos iba, ¿verdad? O sea, realmente estábamos casi preparando, no sé, el entierro, o sea, realmente fue muy fuerte, claro. ¿Verdad? No, es que no es joda, a él se le destapó el cerebro para drenarlo, o sea, no, fue una operación durísima, ¿verdad? Delicado, sí. 4 o 5 horas, y después la segunda etapa era, bueno, está en coma, se va a despertar, la segunda pregunta, lo mismo, bueno, no sabemos, esto puede durar años, o sea, hubo demasiada especulación, después se despertó, después era, va a tener secuelas, bueno, ahora no tiene ninguna secuela, por eso le digo, si yo quiero ver toda la película entera, ¿verdad? O sea, desde este día, su recapitulación es maravillosa, ¿verdad? Ahora, si vos me preguntas, ¿puedo hacer campaña? No, porque él hace, claro, caminatas cortas, se maneja en silla de ruedas en otros momentos, cuando él habla, por ejemplo, en esa reunión que me mencionás, él habla despacio, porque no puede hablar todavía en voz alta, le cuesta. Entonces, todos hacíamos silencio para poder escucharlo un poquitito, no forzarle. Después, cuando te acercas a él, por ejemplo, yo le saludé, le dije, che, estarás contento que ganó Cerro, y bueno, y se rió, y me responde, claro que sí, bla, bla, y me hace una pregunta de este caso de mi contoso de Guaraní, así con cosas, o sea, te das cuenta que él está bien de la cabeza, que le funciona todo bien, que no tiene nada de qué preocuparse en ese sentido, pero sí tiene que recuperar la voz, tiene que recuperar la cuestión cognitiva también, porque de repente, claro, como cualquiera de nosotros, imagínate si de repente estamos hablando de una persona que sufrió una CV tan duro, seguramente le pasa. Entonces, no.
Es un proceso.
Por un lado, pero por otro lado, si vos le ves bajó 30 kilos y tal, vos decís, bueno, él no puede hacer campaña. Y claro que no puede. Sabes que él no va a hacer campaña.
Claro, y dado el estado actual de Fernando Lugo, ¿qué pensás de las especulaciones que se hacen de su apoyo, si está o no está en la concertación? ¿Te parece pertinente hacer ese tipo de especulaciones?
No, me parece que es una presión muy muy grande, innecesaria para él. Yo creo que él, espero realmente, para no equivocarme, espero que él tome una decisión antes del 30 y que diga, bueno, si es que es necesario, ¿verdad? Porque todavía yo creo que es posible que Fredeño quiera llegar a un acuerdo político, ahora sigo creyendo que es posible, pero bueno, si eso no ocurre, tal vez él tenga que tomar una decisión, y eso espero que lo haga antes del 30, y si no lo hace, bueno, vamos a respetar también su opinión, ¿verdad? Siempre le hemos respetado a él porque él tiene la experiencia necesaria, ya fue presidente, como me dijo una vez Leo, yo ya hice todo, fui presidente del Congreso, o sea, ¿qué más puedo pedir en la política en mi vida de servicio, digamos? Ya fue sacerdote, arzobispo, o sea, ya dio todo para este país, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar su decisión. Yo, a mí no me gusta la especulación para nada y no me parece tampoco que sea sano que se estén disputando la opinión de Fernando, ¿verdad?
No, totalmente. Llama la atención ese tema de disputar la voz de Fernando, porque, como bien decís, Leo, ahora está en una situación difícil. Ahora, para rememorar nomás las conversaciones que tuviste, Leo, en su momento con Lugo, no quiero insistir, quiero insistir respetando, por supuesto, la salud del senador, que, como bien mencionaba, está en situación delicada todavía. Pero cuando hablaban en su momento, él estaba muy convencido con la idea de la Concertación, Leo, ¿verdad? O sea, él estaba 100% aferrado a la idea que el camino era la unidad entre todo el sector opositor.
Sí, él tuvo, a ver, podemos hacer un calendario si quieren, y bueno, y ojalá que en el Twitter esto se entienda si se publica, ¿verdad? O sea, hubo un momento en que él efectivamente en un programa de televisión dijo que la dupla ganadora era Euclides con Fleitas, porque cuando eso se estaba discutiendo si Euclides iba o no a poder acompañar a Fleitas en la presidencia, ¿verdad? Y eso no se llegó nunca a un acuerdo, ¿verdad? Después él apoyó a Esperanza Martínez porque Esperanza era nuestra candidata, digamos, ¿no? Cuando se baja Esperanza Martínez, estaba Lugo en la Concertación, porque todo el Frente de Bolsillo estaba en la Concertación, y ahí empiezan algunos partidos a salirse. Cuando empiezan a salirse algunos partidos, el primero fue Tecoyoyá, después fue el partido de Convergencia, bueno, y así se fueron sumando. Y en eso viene el ACB de Lugo, ¿verdad? Entonces, es imposible agarrar y cada uno pues busca parece un momento, ¿verdad? No, él dijo que otro dice no, él está en la Concertación. Y las dos cosas son ciertas, ¿verdad? Pero después la agarró su ACB y tuvo esta pausa, digamos, política de 7 meses que no, ya, a partir de ahora después todo especulación, ¿verdad? Si él estaba bien, él se hubiera tomado la decisión seguramente después de la interna el 18 de diciembre, ¿verdad? Él ahí hubiera dicho hacemos esto o hacemos lo otro, ¿verdad?
Sí, no, totalmente, ¿verdad? No, por eso llama la atención, Leo, ¿verdad? Cómo se está disputando políticamente la postura de Lugo. Y por supuesto que no solamente no es lo ideal, te diría que hasta suena hasta desagradable, ¿verdad? Porque, como bien decís, ¿verdad? Uno.
Mal educado.
Claro, uno sabe la importancia de la voz de Lugo en el electorado y de repente aprovecharse de su salud tanto hacia un sector o hacia el otro. No queda bien, ¿verdad? Ahora, si te consultamos a vos, Leo, bueno, también va a ser pedirte una opinión por Lugo, ¿verdad? Pero
no, por eso, dejémosle, mira, yo claro. Te voy a dar el titular que me gustaría que se este fuera la tapa un diario. Dejémosle en paz a Lugo, en paz a Lugo en este momento, porque él realmente lo que menos necesita, por suerte, no ve redes sociales, no escucha los medios, entonces así suerte. No se le perturba más, no se le puede más loco, pobre, ¿verdad? Porque la verdad es que no es sano. No me parece lo correcto. Hay que asumir que hay una crisis también dentro del Frente Guazú, como hay en el Partido Liberal, como hay en el PLRA. Son crisis políticas normales. Después puede ser que la cosa se arregle o no. Yo creo que este 2020, esta elección va a ser un momento bisagra, ¿verdad? Sí. Realmente creo que va a ser un momento bisagra en todos los partidos políticos, porque el Partido Colorado va a perder y va a salir en una crisis profundísima, digamos, que no sé dónde va a llegar. El Partido Liberal hoy está unido con Efraín, pero también tiene su división que son reales y que son ahora por el momento guardadas. Y bueno, y en el caso del Frente Guazú es lo mismo, ¿verdad? O sea, yo le digo, en el caso del Frente Guazú digo que es una crisis de crecimiento, ¿verdad? Porque un partido que ahora ya tenemos, también es un Frente Guazú y un Ñemonguetá, donde hay otros partidos que no son del Frente Guazú, pero sí estamos en un proyecto electoral y político a largo plazo. Entonces, dejemos la cosa así, ¿verdad? Déjenle a Lugo descansar y que es un actor tan importante que por eso se pasan hablando de él y nos pasamos hablando de él, ¿verdad? Y por eso en el Twitter está en el trending topic casi todos los días, ¿verdad? Entonces, hay que dejarle en paz, pobre, de la parte humana, digamos, ¿verdad? Y la parte política, él ya va a tomar la decisión cuando él lo considere necesario.
Hablemos de la postura entonces personal, particular, política de Leo Rubín como actor político. Sí. ¿Vos crees que ahora mismo, dentro del arco opositor, es la Concertación la que tiene reales chances de tumbar al Partido Colorado en abril, el 30?
Estoy convencido. Estoy convencido que Fedina Alegre va a ser presidente de la República. 100% convencido por todo lo que se está dando, ¿verdad? El hartazgo de la gente es tremendo. Yo recorro, escucho, me mandan mensajes. O sea, todo el tiempo estoy vibrando en la política y los colorados también están cansados. El colorado de a pie sufre el transporte público, el colorado a pie sufre también el problema en la salud. No podemos hacer que sea la norma que una mujer tenga de aluga en un pasillo. La gente está tirada en los centros de salud. Yo estuve en Ciudad del Este hace 2 semanas y están tirados en colchones. Es horrible, es indignante ver eso. O sea, y esto también es colorado, digamos. Hay una cúpula colorada, una casta colorada corrupta que es la que ha tomado el partido, sobre todo el grupo de Cartes, y bueno, y eso hay que definitivamente desterrar. Y estoy convencido que la única persona que tiene chance hoy es los otros candidatos se sumen a esta idea, digamos, aunque estén ya en la urna electrónica, bueno, pero que den un paso al costado, digamos, ¿verdad? Él es la persona indicada, además por su experiencia, para llevar adelante, y hay un programa de gobierno muy bueno, y bueno, yo me he sumado a su campaña hace poco, y vengo hablando mucho con él. De hecho, ayer estuve de nuevo en su casa, estuvimos hablando de varios temas, este tema de la creación del Ministerio de Transporte y otras cosas que hacen al futuro del país, digamos. Entonces estoy convencido que él es el candidato que hay que apoyar.
Sí. Ahora, Leo, teniendo en cuenta nomás también, me imagino que solamente para saber tu forma de pensar, tu forma de analizar sobre estos diferentes puntos. No sé si hablaste con Efraín y con Soledad sobre los desafíos también que se vienen para los próximos años, ¿verdad? Siempre y cuando la Concertación gane, el país que se va a recibir no va a ser un país fácil, Leo, ¿verdad? O sea, inflación, la canasta básica sube, el transporte público no da más, ya no da abasto, literalmente.
La salud, la educación.
La caja jubilada, IPS está a punto de quebrar, algunos ya dicen que ya está quebrada. El empleo no se está dinamizando, la economía. Itaipú está frente a lo que es la renegociación. La economía está en un periodo de depresión, por así decirlo, ¿verdad? Todavía no entendemos si nos estamos levantando, si nos estamos cayendo. El Ministerio de Salud está totalmente vacío, sin medicamentos. El ministro de Salud se fue a operarse a Brasil. O sea, cosas muy locas, Leo, ¿verdad? ¿Qué piensan hacer con este país en caso de ganar? No va a ser fácil, Leo, ¿eh?
No, nada es fácil. Es un proceso que necesita varios periodos, te diría, ¿verdad? Para recomponer estos 70 años de desastre, digamos, colorado. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer las cosas. Hay cuestiones que son de gestión nomás. Y acá la famosa palabra voluntad política existe, ¿verdad? En este caso. Y se demostró. Nosotros ya hemos demostrado con Lugo, ¿verdad? Cuando él subió al gobierno en condiciones mucho más complejas, digamos. El tema de salud funcionó. Vos salís hoy al interior en cualquier lado y se acuerdan perfectamente que cuando estaba Lugo había remedio en los hospitales. Entonces, hay cuestiones que son básicas que se van a lograr muy rápido y hay otras cuestiones estructurales que van a llevar más años en solucionarse, digamos, ¿verdad? El tema del transporte es una cosa que se pueden tomar decisiones rápidas y hay otras que, bueno, soñamos que tiene que haber un tren, eso no se puede poner un día para el otro, digamos, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que vamos a recibir una herencia realmente golpeada, pero si sabemos administrar los recursos y cortamos el nepotismo y empezamos a atacar la corrupción, hay un dinero que sobra, digamos, ¿verdad? Se calcula que hay entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año que se desperdician en corrupción, digamos, ¿verdad? O en sueldos innecesarios de los clanes Bachi Núñez, de los clanes Beto Velar, etcétera. Entonces, hay que atacar todo eso. Y después tenemos un contexto internacional muy bueno, ¿verdad? El presidente Lula ya firmó con Lugo un convenio en el 2009 que lo único que hay que hacer es poner en marcha, así que no va a haber ningún inconveniente con lo que sea Haití, y con Brasil en particular. Ojalá podamos tener relaciones diplomáticas con China pronto para que esas inversiones, para que entren en aeropuertos, en hospitales, puedan gestionar. Y bueno, yo al contrario, yo veo la cosa con esperanza a pesar de los problemas, ¿verdad? Si en todos los países hay problemas, ¿verdad? Si vos te pones a recorrer las informaciones, pues yo sé que ustedes lo hacen en el mundo, no hay un país que no tenga ningún problema, digamos. Cada Francia tiene lo suyo, Estados Unidos tiene lo suyo, Argentina, Brasil. Entonces, bueno, gestionar la política es algo que es para personas que tienen el interés de hacerlo pensando en en la gente, ¿verdad? Aunque parezca trillado y no en lo que hace Beto Velar o lo que hace Calé o lo que hace Bachiñiña, digamos, ¿verdad? Leo. O Santi Peña, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos convencidos que Efraín es un hombre, yo lo conozco muy bien, él es una persona que tiene muy pocas pulgas, te diría, cuando quiere discutir, y que tiene muy claro lo que hay que hacer y que va a tener un equipo que le va a acompañar desde todos lados, del área social, con figuras del Frente Guasú que le van a acompañar, del área política, del área internacional, ya está, luego gestando, hay muchas cosas que la prensa no sabe, pero ya se está hablando con Petro, con el propio Lula, se está hablando con Pedro Sánchez, bueno, se está hablando con AMLO, se están hablando con actores importantes de Estados Unidos, o sea, hay mucha gente con quien se está trabajando ya para que un nivel 15 de agosto de la suma de la presidencia rápidamente podamos, mira, cambiar de aire lo ya es importante, digamos, o sea, ese cambio, que caiga el Partido Colorado, que haya un cambio, que la gente respire otra cosa, vas a ver que hasta en la salud de la gente, digamos, mental, ya se va a sentir esa diferencia, ¿verdad?
Leo, yo te quería agregar ahí eso, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo la campaña ahora que sos candidato a senador, que no tenés esa exposición cuando fuiste candidato a vicepresidente, que te inventaron una denuncia, una fake news? Sí. Porque lo veo muy fuerte la campaña de fake news ahora, sí. en todos lados, ¿verdad? Que está muy intensa contra actores políticos importantes. Veo cómo a Soledad le atacan por una foto, que por la edad, porque por el maquillaje, si usa tal ropa o tal atuendo. ¿Cómo se vive con eso? O sea, ¿fue una fake news, una denuncia que hicieron en tu contra, que vos te sometiste, saliste inocente, no tenías nada que ver? ¿Cómo vivimos los tiempos de campaña que son así, con tantos ataques falsos?
Y mira, es difícil, pero hay que tener la piel curtida, digamos, ¿verdad? Yo practico yoga.
Entonces, somos dos.
Entonces yo creo que eso me ayudó mucho, ¿verdad? Y a veces hasta mi hijo me pregunta, papá, te están diciendo en el Twitter esto. Y yo le digo, sí. No le dé bola, ¿verdad? Algunas cosas yo mismo le bloqueo, ¿verdad? Cuando la gente es grosera, digamos, le bloqueo, ¿verdad? Si me hacen una crítica.
Saliste a responderle, ¿verdad?, a Juan Villalba, Leo, ¿eh?
Sí.
Sí, a él sí, porque es un payasito con el, ¿cómo se dice? Con el perdón de los payasos, que tengo muchos amigos. Hay sindicato incluso de payasos. Hay un gran payaso que se llama Bochín, que está en Luque, que le mando un saludo,
sí.
Pero nada, él es un payaso, porque no sé, yo hice un comentario sobre el pica pica y él agarró y puso, y la gente cree porque a mí me dicen haragán o me ponen en una hamaca, a mí me afecta, ¿verdad? Yo trabajo de los 17 años, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que sabe eso y que son conscientes de eso, ¿verdad? O sea, y trabajé al aire, ¿verdad? O sea, se me escuchaba, ¿no? Es que, y trabajaba Viernes Santo, trabajaba 31 de diciembre, y Navidad, sí. O sea,
y los que trabajamos contigo sabemos que vos trabajás mucho, Leo, y difícil seguirte tu ritmo.
Y lo hago hace, te digo, que tengo 17 años, ¿verdad?
Leo, permitime nada decir algo. Vos sabés que yo siempre dije que personalmente tengo mis críticas ideológicas hacia Leo Rubín. Pues yo siempre dije que yo no entiendo por qué lo que dicen que Leo Rubín es haragán.
Es fake news.
Pero no entiendo, o sea, yo entiendo que de repente, no sé, digan, qué sé yo, de mí que robo diezmos. Ponele, yo soy cristiano, entonces inventarle que roba diezmos, ¿verdad? Porque tiene algo que ver con el diezmo. Pero Leo Rubín es un tipo que levantó la Rock and Pop en su momento, o sea, es un tipo que trabajó en serio. Yo siempre dije que, más allá de los cuestionamientos ideológicos y democráticos...
Es nomás como querer ponerte un mote para descalificarte, ¿verdad? Pero claro, te digo, me entra por uno y me sale por el otro. Hay gente que puede ser que no me conozca y que crea eso incluso, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? De instalar alguna cosa, pero sí. Ustedes me conocen y la gente que me conoce, y yo tengo mi conciencia tranquila, como te digo, trabajo de los 17 años y fui la mano derecha de mi papá en todo un holding que creció enormemente,
sí,
durante 25 años. Pues dejé esto hace 5, dejé y siguió creciendo y va a seguir creciendo más aún. Y bueno, y está bien, ¿verdad? No solamente creé la Rock and Pop con mi hermano Hugo, sino que estuve en otros medios trabajando, cuando llegó Disney, cuando llegó Parra, cuando hacíamos los shows, leyendo tipos, que ya estaba... Bueno, que para qué, no me tengo que justificar con nadie, ¿verdad? Entonces, sencillamente hay que... Tiene que entrar por uno y salir por el otro. No hay que darle mucha pelota.
Leo, querido, un fuerte abrazo y bueno, éxito en la campaña.
Abrazo, gracias, muy amable.
Hermes Leonardo Rubingo. Sí. Hermes.
¿Viste cómo son las fake news? Por eso yo.